En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Y por un lado, siempre está la crónica de los hechos. Pero más allá de los hechos, en el Medio Oriente hay que interpretar esos hechos. ¿De qué se trata? ¿Por qué los disparos de misiles están danada? La respuesta del ejército de Israel, la crónica. ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Es una interna palestina en la franja de Gaza entre la Yihad Islámica y el Hamas? ¿Se trata de dinero? ¿Entonces se usa esto para buscar que alguien les ponga dinero? ¿Se trata de publicidad? ¿Quién lo sabe? ¿Quién seguramente nos podrá dar una visión clara, tanto de la crónica de los hechos como de lo que puede ser la interpretación de los mismos? Es nuestro querido amigo, el periodista Carlos Gurovich, que está como tantas veces con nosotros. Querido Carlos, ¿cómo estás? 14 horas y 15 minutos en Israel.
Buen día, Miki. Buen día a la audiencia de Radio High. Y la respuesta a tu pregunta es, como decía mi abuelita, avísale. Avísale un poquito de cada cosa de lo que has dicho. Todo eso es parte del mismo... la misma ensalada.
Comience por la crónica, ¿le parece? Para aquellos que por ahí, como corresponde, no están tan actualizados.
Bueno, ayer a la noche, mientras yo estaba viendo los octavos de final de la Copa Europea de Básquetbol, donde Maccabi lamentablemente perdió con Real Madrid, en la pantalla de los televisores te aparece un mensaje sobreimpuesto que anuncia que hay determinadas poblaciones que están siendo bombardeadas desde Gaza. En este caso, los que están alrededor de la Franja de Gaza. O sea, en donde yo vivo, que es a 40 kilómetros de la Franja de Gaza, no escuchamos las sirenas, pero se escucha cuando, si el misil toca tierra, se escucha. En este caso, el misil cayó en un descampado y en el silencio de la noche se escucha la explosión. Obviamente que Israel tiene una política en la que dice cero tolerancia. Vos tirás un misil y nosotros te vamos a devolver con creces para quitarte las ganas. Si esto es efectivo, no sé, hace más de 10 años que esta calecita da vueltas y parece ser que nadie saca la sortija. Siempre estábamos dando vueltas alrededor de lo mismo. Cuando lo comentamos la última vez, el juego siempre es tirar del hilo y no romperlo, porque cuando se rompe, uh-huh, terminan pasando cosas como las que sucedió hace un año atrás con el Shomer Homod, guardián de los muros, donde de repente nos encontramos con una andanada de más de 4.000 misiles e Israel respondiendo a otro nivel, a tal punto que le quitó las ganas al Hamas de seguir atacando, y hacía 8 meses que teníamos tranquilidad absoluta, ni manifestaciones en la frontera, ni globos incendiarios, ni misiles. Pero como en los últimos días... perdón, si querías comentar algo...
Claro, anoche, por un lado, cayó un misil en Sderot, pero después hubo una andanada, fueron unos cuantos, no fue solo uno que se le escapó a alguien.
Sí, bueno, el primero, yo hablo del primero, que uno o diez da lo mismo, porque el efecto es el mismo, digamos. El efecto es producir esa sensación de que desde Gaza pueden determinar y dictarnos la agenda del día o de la noche, uh-huh, sabiendo que va a haber una respuesta pavloviana por parte de Israel, donde el ida y vuelta es continuo. O sea, nada nuevo bajo el sol, hay que decir. Uh-huh. Más allá del resultado de si cae un misil o si es interceptado por por la cúpula de hierro, o en el futuro por el nuevo sistema de rayo láser, el juego de gato y ratón se mantiene. Y la pregunta que vos hacías era ¿por qué? Hay que entender que están pasando dos o tres cosas al mismo tiempo. Uno, nos estamos acercando al Día de la Independencia de Israel, donde una vez más el pueblo de Israel sí va a volver a festejar el logro de hecho histórico de haber declarado independencia luego de 2000 años de exilio. Y que desde entonces el país está acá, y como digo yo todas las mañanas cuando me levanto, no nos han borrado del mapa, ni lo conseguirán. Entonces, sigue habiendo grupos que desde el lado palestino buscan incitar para crear una sensación de que todavía es posible volver a hacer control Z y volver a antes del 48. Y te voy a dar un ejemplo de algo que ha pasado ayer. El primer ministro Bennett dio una entrevista a CNN, a Christiane Amanpour, que es una de las más prestigiosas periodistas que tiene esa cadena de televisión, donde ella le dice, pero hay colonos que son extremistas. A lo que Bennett, con atino, le respondió que en Judea y Samaria, o Cisjordania, depende quién quiera llamar el territorio, viven 500.000 israelíes que cumplen con la ley y que hay 100 que quizás son los que incitan a la violencia contra los palestinos. Lo mismo ocurre con los palestinos, donde hay 2 millones de palestinos y quizás un porcentaje un poco más alto, 1.000, porque son más, pero son ínfimos los que incitan a la violencia. Entonces, no es comparable el hecho de que la violencia a la cual incitan los palestinos termine en asesinatos terroristas en los centros urbanos de Israel con la incitación que pueda haber de un grupo de colonos, que no lo voy a probar jamás, pero sigue siendo una minoría muy pequeña y controlable por el ejército y que genera rispideces dentro del mismo gobierno, porque dentro del gobierno hay facciones que dicen a los colonos hay que agrandarles los presupuestos, hay que aprobarles los planes de habitacionales, cosas que el gobierno intenta no hacer para no evitarse el escarnio de la comunidad internacional, a la que a todos les encanta cucharear adentro del conflicto árabe-israelí y palestino-israelí. Todos meten la cuchara, todos tienen lo que decir, pero el problema lo tenemos nosotros, no los que están acá a 4.000 o 5.000 kilómetros de distancia.
Carlos, ¿alguien se ha hecho responsable, más allá de que Israel claramente determina que cualquier disparo de la franja de Gaza es responsabilidad de autoridad de Hamas, que gobierna ahí, alguna declaración que venga de Gaza?
Bueno, sabemos que el Yihad Islámico está buscando agitar la región con la intención de arrastrar de alguna manera al efecto del año pasado, en donde ciudadanos árabes israelíes se sumaron a esta agitación. Y ese es el verdadero signo de interrogación que queda abierto. Porque si bien dentro del mundo árabe hay muchos que creen que podemos volver a 1948, no faltan árabes dentro de Israel, ciudadanos iguales que yo, con los mismos derechos y privilegios y obligaciones, que creen que también se puede volver a una situación previa a la creación del Estado de Israel. Quizás por un tema ideológico. Vos sabés que la ideología es como la fe, cada uno tiene derecho a creer lo que se le dé la gana. El problema son los hechos. Cuando se pasan los hechos y se transforman en violencia, entonces no es lo mismo la forma en que Israel responde ante un ataque del Hamas que ante un ataque de un grupo ciudadanos israelíes árabes que puedan estar en una ciudad mixta. Uh-huh. Y ahí la cosa ya tiene otro color y es otro tipo de debate. Pero bueno, esta es la multifacética Israel, donde hay de todo para todos.
Y como si faltaba algo, digamos, tampoco nada nuevo, continúan también los disturbios en el Monte del Templo.
Bueno, pero eso, ¿qué episodio de la telenovela estamos mirando ahora? Yo te decía antes que a todos les gusta cucharear, que es un verbo que a mí me encanta, porque todos meten la cuchara en el estofado y ven qué pueden sacar. Uh-huh. El primer ministro de Jordania estaba ofuscadísimo porque las fuerzas de seguridad israelíes imponían el orden en la explanada del templo. Pero señor, la explanada del templo queda en Israel, no queda en Jordania. No entiendo por qué usted tiene que venir a decirnos cómo manejar la seguridad interna de este país. Es cierto que las instituciones religiosas, porque nada es simple, todo es medio complicado, de la explanada del templo están manejadas por el Waqf, que es la organización o la institución religiosa, cuyos presupuestos vienen de Jordania. Ahora, si la institución religiosa recibe presupuesto jordano, ¿eso le da derecho a hablar sobre el territorio sobre el cual la institución funciona? Es una buena pregunta. Yo creo que no. Creo que la institución, bienvenida sea, una institución religiosa, si recibe apoyo de Jordania, bárbaro. pero esa institución religiosa está apoyada sobre tierra de Israel. Israel no busque generar conflicto permitiendo que masivamente los judíos suban al explanada del templo a rezar, o que haya expresiones religiosas, para evitar este tipo de confrontamientos un poco más duros, es una cuestión de política interna. Pero no entiendo por qué otros se nos meten en nuestra salsa y quieren sacar juguito de él.
De hecho, en la política interna, Carlos, la decisión del primer ministro de impedir que judíos suban al monte del templo hasta que concluya el Ramadán, es decir, impedirle a un ciudadano la libertad de poder ingresar a un territorio, como dijiste, que está dentro de Israel. Esto muestra cómo se protege a las minorías en este caso, incluso para tratar de tranquilizar la situación. Ya que estamos en esta ensalada tan interesante de Israel, yo sé que viene hoy el último día de Pesaj y quieren fiesta, pero la fiesta de la política en Israel tampoco para. ¿Qué dirías de nuevo respecto de la situación de esta frágil coalición de gobierno?
Bueno, el partido Ram, que es el partido árabe que le ha dado al gobierno la posibilidad de constituirse, dado todos estos enfrentamientos un tanto intensos que hubo entre judíos y árabes, ha decidido congelar su participación en la Knesset, en el Parlamento israelí. Pero bueno, estamos en época de feria, así que no es muy práctico, digamos, estar congelado cuando igual no hay debates parlamentarios y las comisiones no funcionan. Pero es una manera de decir, nosotros queremos que el tema se tranquilice y sepa el gobierno que si no va a tomar las medidas para que esto ocurra, no va a haber gobierno. Mira, hay que decir lo siguiente, hay varios escenarios posibles. Ninguno es muy alentador, debería yo decir, a menos que se consiga un poco de estabilidad. El escenario uno es, hoy está el gobierno, tiene 60 bancas de las 120 y para gobernar sin problemas y poder pasar leyes hay que tener 61. Es que un soplido podría tranquilamente derribar el gobierno. Y ahí se abren escenarios de recambio de primer ministro, de posibles elecciones, con resultados que, yo, como siempre digo, los hinchas de Boca no se van a poner la camiseta de River y los de River no nos ponemos la de Boca. Así que no veo un gran cambio en la demografía israelí como para que el resultado eleccionario sea muy diferente a lo que fue en las últimas cuatro vueltas. A menos que, y acá hay un jugador que es el as de todo esto, el ex primer ministro Benjamín Netanyahu decida no presentarse. Entonces, los partidos que hoy están en la derecha en el gobierno podrían juntarse con el partido Likud, que es el partido que hoy también tiene la mayoría de las bancas en la Knesset, y conformar un gobierno de derecha sin la izquierda, sin los árabes. Ese es un escenario posible. Pero toda esa decisión está solamente adentro del corazón de una sola persona.
Carlito, para cerrar
los hilos de esta historia.
Sí, para cerrar las cosas importantes, por favor, ¿por cuántos puntos perdió Maccabi y cómo está el clima?
Bueno, Maccabi perdió por 10 puntos, pero si hubiera perdido por un punto da lo mismo, porque la serie, si no me equivoco, es al mejor de 3. O sea, ahora tienen que venir a jugar a Tel Aviv. Si ganan Tel Aviv, volverán a Madrid y ahí se definirá. O es al mejor de 5. En ese caso, uno debe ganar 3 partidos. La verdad que como yo no soy muy basquetbolero, no te puedo decir.
Usted del vóley, bueno, me acuerdo. Usted del vóley.
Yo juego al vóley. El clima hoy es un día espectacular de primavera, un sol radiante. Yo estoy acá cerquita de la playa en la ciudad de Ashdod, un poco de viento como para ir al mar, pero mañana a la tarde me parece que una buena caminata por la playa, la primera de la temporada para terminar este Pesaj, va a estar buenísimo, y si no, una siestita a la hora en que baja el sol ahí en la playa, conectarse con la Adamá, con la tierra. Va a estar buenísimo.
Bien, veo que el programa viene muy, muy claro. Esperemos que nada lo altere. Mi querido amigo Carlos Gurovich, periodista de E24 News, como siempre, el agradecimiento. Y como siempre también decimos, están lo que muy bien comentaste, la crónica de los hechos, y después ahí en el Medio Oriente tratar de comprender los mensajes que se están dando, porque los hechos tienen siempre que ver con algo más. Un abrazo y hasta la próxima. Hag Sameach.
Hag Sameach, Hag Sameach.
Carlos Gurovich, desde Israel. Señores, la pausa y continuamos.